El movimiento Un Solo Uruguay anunció que estudia formar un partido político. Vamos a la columna de Vicky Gadea sobre sistemas presidenciales con muchos partidos y partidos con intereses particulares, que sería el caso de Un Solo Uruguay si se concreta todo esto, ¿no?
Sí, la semana pasada, justo creo que fue el viernes, que hablamos de los outsiders y particularmente de Juan Sartori, y decíamos, bueno, en Uruguay los outsiders llegan tarde y se van temprano, pero hacíamos la aclaración de esto no significa que el fenómeno no se pueda repetir y que lo que vimos en 2019 sea un síntoma del sistema en el cual puedan aparecer este tipo de estructuras que pueden sobrevivir o no en
por dentro
tiempo.
O por fuera de los partidos también, ¿no?
Y sí.
Sí, ah, sí.
Sí, y a ritmo uruguayo, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Algunos intentos, no masivos tampoco, y alguno que ha sobrevivido. El más notable, vos mencionás en la columna, Cabildo Abierto.
Sí, incluso en la elección pasada tuvimos, ¿se acuerdan? Orden Republicano, tuvimos algunas otras estructuras chiquitas que no sobrevivieron.
A la interna.
A la interna, exacto, que no sobrevivieron a la interna. Pero bueno, hablando un poco de Un Solo Uruguay, este es un movimiento del que poco hemos conversado, la verdad, no sé por qué, pero bueno, lo dejamos como un poco de lado. Pero en 2018 un grupo de productores industriales y comerciales se concentraron en una agrupación que se llamaba Los Autoconvocados, que fue el GER para este movimiento que es Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay fue un movimiento que tomó muy por sorpresa el oficialismo, como suele pasar con los outsiders en general. En aquel momento se hablaba de la existencia de Un Solo Uruguay, pero no se le daba una relevancia mayor. Incluso algunas autoridades del Frente Amplio decían, bueno, se generó esto y no vimos que esto podía ser también el síntoma de una disconformidad grande con el gobierno y que podía tener efectos electorales sobre la elección. En el 2018 se hizo el primer acto, que fue en enero del 2018, conducido por Eduardo Blas, y a partir de ahí el movimiento tuvo varias corrientes, en la cual, por ejemplo, Blasina apoyó a Talvi, otras autoridades de Un Solo Uruguay, o referentes de Un Solo Uruguay, porque no tiene una estructura así, apoyaron a Cabildo Abierto, y así se fueron dividiendo entre la oferta electoral que había en ese momento.
Sí, algunos de sus voceros tenían clara trayectoria en el Partido Nacional.
También en el Partido Nacional, y siempre dijeron que Un Solo Uruguay no se iba a atar a ninguna estructura de los partidos políticos existentes y que iban a existir como un movimiento social, por lo menos hasta esta semana. El movimiento siguió trabajando y en varias ocasiones se confrontó bastante con el oficialismo de aquel momento, sobre todo con el Frente Amplio, y yo me acuerdo de un episodio muy concreto, que muchos recordarán, que fue el del presidente Tabaré Vázquez frente al Ministerio de Ganadería con el Colono. En aquel momento eran todavía los autoconvocados, pero ese cruce entre el presidente y el Colono, en el cual se dice, nos vemos en las urnas, le dice el Colono, y el presidente le dice, me gusta eso que decís, tenés razón, nos vemos en las urnas, fue quizás la primera vez en la que Un Solo Uruguay, que en ese momento eran los autoconvocados, asumió que tenía un carácter o intención de tener efectos electorales. No como un partido, pero sí de generar algún tipo de efecto electoral. El pasado 10 de mayo, Guillermo Franchi anunció la posible constitución de Un Solo Uruguay como partido político.
Otro de los temas que estuvo planteado nuevamente es la posibilidad de que el movimiento se termine transformando para las próximas elecciones en un partido político. Eso es una discusión recurrente, pero bueno, la estamos analizando y siempre está dentro de las posibilidades de que esto, debido a que muchos de los reclamos muchas veces ni siquiera se contestan, tratar de ir por esa vía a ver si podemos hacer entender cuáles son las preocupaciones sobre todo del sector productivo.
Bien, ahí escuchábamos a Franchi decir que efectivamente están evaluando esta posibilidad y el 18 de junio va a haber una mesa nacional de Un Solo Uruguay en la cual van a definir si efectivamente se van a constituir como partido o no. Franchi dijo a La Diaria hace unos días atrás que sobre su evaluación del gobierno, él decía, acá se cambió el capitán del barco, pero el barco sigue siendo exactamente el mismo y es algo que les preocupa. Y lo que dejan entrever de alguna manera es, bueno, se cambió el gobierno, pero la política sigue siendo la misma, por lo menos a los temas que a ellos les interesa, y esto demuestra de que quieren de alguna manera generar un impacto o un cambio mayor. Incluso en algunas otras participaciones públicas ellos decían como algo así como, bueno, los tenemos que asumir que en algún momento quizás las cosas hay que cambiarlas desde adentro. O sea, vienen diciendo hace tiempo la posibilidad o mostrando la posibilidad de formar efectivamente un partido político. Igual, más allá de la formación de un partido político, ellos ya tienen un antecedente electoral que fue en las elecciones del BPS, en la cual presentaron candidatos a todos los órdenes.
Sí, y de hecho ganaron en el sector empresarial, ganó José Pereira, que era el candidato
de Usol Uruguay.
Fue una sorpresa.
Sí.
Además, porque venían ganando más o menos.
Sí, era Elvira Domínguez históricamente, sí, y quien era el candidato por la lista, digamos, de sucesión política de Elvira Domínguez, perdió con Pereira.
Sí, que es una elección que en general no miramos, pero bueno, fue un primer ejercicio que tuvo Usol Uruguay también en un organismo que para ellos es muy importante y en el cual para ellos uno de sus objetivos es reducir el rol del Estado. Seguramente quieren tener intendencia, incidencia allí. Pero bueno, ¿qué pasa con los sistemas cuando se empiezan a fraccionalizar? ¿O qué pasa ante sistemas muy fraccionalizados, quizás? Porque todavía no sabemos si Usol Uruguay efectivamente va a ser partido y si va a pasar, digamos, la barrera que pone el sistema, que es llegar a un mínimo en la elección interna de votación y demás. Los sistemas muy fraccionalizados en presidencialismo son una mala combinación. Esto hablábamos un poco en la interna. Bueno, ¿cómo se mide esto? Se suele medir a través de la cantidad de partidos que efectivamente existen en un parlamento, y se dice que un presidencialismo con un parlamento con un número efectivo de partidos que supere los 3 puede empezar a estar en problemas. Nosotros, yo no digo que esto vaya a suceder efectivamente, pero sí, si la oferta se diversifica, existe mayor posibilidad de que efectivamente haya más partidos en el parlamento, y además que un posible presidente pase a tener una legitimidad menor, sobre todo en primera vuelta, ¿no? Pensemos que si la oferta se diversifica mucho y el voto también se diversifica demasiado, lo que termina pasando es que quizás lo vemos en muchos países de América Latina, en la cual pasan a segunda ronda candidatos que no llegan al 25%. Dos candidatos que de repente no llegan al 25% terminan disputándose la presidencia, y obviamente esto genera por lo pronto algunas amenazas al sistema, sobre todo en la estabilidad, porque pensemos después cómo funciona la negociación dentro del parlamento con un escenario tan plural. A la vez, la creación de este tipo de partidos, o que algunas estructuras partidarias estén pensando en crearse a partir de alguna demanda muy puntual, o sea, canalizando...
Lo escuchábamos a Franchi decir, ¿no? Los intereses del sector productivo
es algo que, no voy a decir que causa alarma, pero sí llama la atención, en tanto los partidos políticos tienen como misión gobernar al conjunto de la población y deben tener... un interés por el bien común, por el interés general, por generar consensos, por saber que los equilibrios entre las distintas demandas deben ser mantenidos. Un partido que tenga un único interés puede ser, por lo pronto, generar algunas amenazas al sistema.
No toquen nada.